La lectura de este día es del Evangelio según San Juan 20. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En esto llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los doce, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Jesús, las dudas de Tomás, comunión para la fe. Jesús, presencia del Señor en la comunión de los discípulos. La tremenda sucesión de hechos, quizás demasiados para un solo día, mantiene en letargo a sus temerosos discípulos a consecuencia del temor que cierne desde el estrato de la religión. La institución que debe ofrecer consuelo, seguridad y esperanza te ha transformado en un perseguidor que ha demostrado no tener escrúpulos para torturar y matar. La ventaja inmejorable del reducido grupo es encontrar en la comunión alivio a su pena, superar el efecto de la experiencia traumática, compartir su dolor para minimizar su efecto y de paso esconder sus anhelos en su frustración como última vía de escape por causa de la muerte de su maestro. Esto les daría un nuevo comienzo, aunque para Jesús es llevar su enseñanza hasta el final. Para Dios, según su palabra, nada está perdido. Recordando la declaración estimulante del profeta que dice: tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría, para que cante salmos a tu gloria, Señor mi Dios. No puedo quedarme callado, siempre tendré gratitud. La promesa del Señor es siempre firme, así como sus juicios, porque no nos dejará en la orfandad, vendrá siempre en auxilio nuestro. La reunión de estos santos parece ser un sitio oportuno para demostrar su presencia. Se manifiesta en la reunión. Con ello realza la importancia de nuestro sitio en la comunidad de fe y la experiencia cristiana. Nuestra presencia sacia la necesidad espiritual de compartir la fe, así como el crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. La experiencia se complementa con un fehaciente llamado a la misión de llevar la comisión del Evangelio por el mundo. Jesús hace un acto imprescindible para esta tarea. Les otorga la gracia y presencia del Espíritu Santo, así como la autoridad de predicar la resurrección, así como también ofrecer el perdón de pecados a los impenitentes por el mundo. Sin duda alguna, para el creyente, las palabras del profeta implican una realidad necesaria. Cuando dice: qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía, es como el buen perfume que resbala por la cabeza del gran sacerdote y llega hasta su barba y hasta sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Jesús, la incredulidad de todos que Dios transforma en fe. La reacción de Tomás, discípulo ausente en la primera aparición, que fuese informado de la experiencia comunitaria de sus condiscípulos. Como más adelante lo declara el pasaje, es un asunto de falta de fe. Pareciera ser un retrato de muchos, como nosotros, que dudamos ante los actos inesperados, libres, novedosos y maravillosos de Dios. La expresión de Tomás no debe tomarse como toda una negativa, sino una oportunidad para la enseñanza que Dios no desaprovechara para nuestro mejor provecho. Así como el dar una oportunidad para reparar nuestros vacíos y la falta de fe. Su presencia es justamente para encontrarse con los débiles, aquellos quienes todo ponen en duda. Hermanos, dudar no siempre es señal de debilidad, sino un camino para fortalecer los criterios de verdad o el conocimiento. Al parecer, la actitud del discípulo que duda tiene que ver con la veracidad de criterios, la conducta de sus compañeros. Su anhelo también es elevado y quiere conocer a fondo su fe. Quizás no sea por orgullo o arrogancia, sino más bien por integridad. Él debió estar cansado y turbado ante tanta experiencia acumulada, a veces sin sentido y coherencia. Su alma requiere algo más firme, más fundamentado. Muchos siglos más tarde, los hombres dedicados a inquirir con el conocimiento hayan razones de peso para elevar la duda al plano del interés y en la fila de procedimientos metódicos. Un cristiano llamado René Descartes en el siglo XVI descubre en la duda un principio epistemológico por el cual, mediante un ejercicio sistemático riguroso de la duda, somete cualquier creencia con la finalidad de hallar un fundamento sólido y seguro para el conocimiento. La postura del discípulo Tomás es radical. Quiere tocar sus llagas, se niega a dar paso a la fe. En el fondo quiere tener la certeza de la resurrección, saber todo lo posible acerca de Jesús, todo lo que esté a su alcance. Más tarde el apóstol diría lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos referente al verbo de vida. Esta vida se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y que se ha manifestado a nosotros. El pasaje es una ventana abierta al conocimiento del Hijo de Dios, quien no niega al hombre responder a su naturaleza de búsqueda por la excelencia del saber. Si Jesús y su mensaje es tan importante, entonces debe buscarse los estándares más elevados para conocerlo. Una evidencia es que Tomás desea más excelencia, a ello también se debe su integración a la comunidad, a la comunión con los escogidos, su presencia en el reducido grupo que luchan con la fe de la resurrección. Jesús, presencia que lo explica todo. La negativa de Tomás coincide con una nueva aparición que resulta impresionante, porque Jesús traspasa paredes, se planta en el medio de la reunión. Es el eje donde nuestra fe es sostenida. Es la razón de nuestra unión entre hermanos. Su presencia única es el mayor argumento explicativo. Ahora el discípulo sin fe se entera que el que estuvo muerto y vive es conocedor de las demandas de nuestra razón. Desea la paz para todos. Se dirige al inquisidor, le propone experimentar y palpar con sus instrumentos sensorios. El buscador se rinde, renace la fe, vuelve al seno seguro de su Señor y Dios. Interesante la declaración del texto, donde afirma que el maestro hace otras demostraciones ante sus seguidores. Ahora, hermanos del cielo, quiere asegurarse que la resurrección es esperanza para el mundo, es ancla que asegura la vida perdurable, es utopía del más alto grado para asegurar el rumbo del peregrino que transita por la densa oscuridad de este mundo. Esta enseñanza no puede, no debe quedar a media, debe asimilarse y comprenderse a cabalidad y de manera inequívoca. El apóstol enseñó, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación carece de sentido y tampoco la fe de ustedes tiene sentido. El apóstol comprende y nos transmite su enseñanza, la cual es esencial en nuestra misión, el predicar al Cristo que vive, ya que un evangelio sin vida no tiene razón ni atractivo. Una deidad que no evidencia la vida no nos demuestra un futuro al que debemos dirigirnos, sino rechazar. Esa resurrección anunciada es de continuidad invariable, ya que también nos muestra las huellas del resucitado. Para los discípulos no hubo error o confusión que se trataba de Jesús. Y de igual modo, a los nuevos resucitados, sus distintivos y cualidades serán similares y fácilmente identificables en el reino de la resurrección. Porque dice el apóstol, y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. El texto afirma que 8 días después, el Señor apareció totalmente ausente de corrupción. Fue reconocido por su carácter y cualidades. El Jesús siempre expresivo en su amor inigualable. No hubo requerimiento de más aclaraciones porque su sola presencia lo explica todo. Los libros del mundo resultan insuficientes para explicar su gloria y grandeza en esta nueva vida. La fe se encargaría de hacerlo comprensible. Es el instrumento otorgado por el Salvador para nuestra redención. Es reconfortante saber que todos los ojos y miradas de la comunidad están centradas en el resucitado. Cualquier dinámica se mueve en el eje de su vida y persona. Una cosa es ciertísima. Esa nueva vida posee un distintivo o señal que nadie puede pasar desapercibido. Se trata del amor. El Salvador enseñó y vio cada día mostrando el signo del reino. Ese amor es ahora distintivo de la comunidad de fe. Y lo es en la nueva vida. Sus palabras son guía para cualquier hombre que transite por el mundo. En esto conocerán todos los hombres que ustedes son mis discípulos, porque tendrán amor unos a otros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el misterio pascual has establecido la demostración de la vida nueva mediante la reconciliación y comunión del cuerpo de tu amado Hijo, a quien diste al mundo para redención. Concede a todos los que por la fe reciben esta nueva vida que manifiesten tu amor para que los hombres sean iluminados para salvación. Por Jesucristo Redentor nuestro, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.